Te quería preguntar, Emanuel, ahora, ¿cómo nace el personaje, el Peroncho?
Tiene dos vertientes. Por un lado, yo siempre fui muy adepto de la escritura. En realidad, mi sueño de niño era ser escritor. De niño y de adolescente, siempre quise ser escritor. Y empecé a escribir humor, sobre todo. Vivía en La Rioja y quería pagarme el viaje de estudio y empecé a hacer una revista de humor. Y después, cuando me vine a Córdoba a estudiar, seguí, volví a Córdoba, ¿no? Yo nací en Córdoba y me había ido a La Rioja por temas familiares, y cuando volví, seguí escribiendo humor, hice una revista con la que me pagaba las cuentas, digamos, una revista de humor llamada La Piedra en el Zapato, que era un panfleto peronista ya desde entonces, desde 2000, y después me empecé a dedicar al periodismo gráfico, y unos chicos que hacían stand-up me invitaron a hacer stand-up porque se acordaban que yo escribí humor, me subí al escenario y fue medio como una epifanía, fue decir, bueno, quiero hacer esto toda la vida. Me encantó eso de ver inmediatamente el efecto de lo que yo escribía, verlo en el público. Y después buscando una identidad propia, alejarme un poco de lo que yo creía que estaba siendo muy repetitivo, que era ese stand-up de principios de los 2000, empecé a hacer humor político. Y cuando empecé a escribir material político fue también una segunda epifanía porque dije, nací para esto. Esto es lo que más fácil me sale y lo que más me gusta, lo que más me entusiasma. Esto es lo que más quiero hacer porque me permitía unir mi pasión por la escritura con mi pasión por la participación política. Por lo que estaba sucediendo en ese momento también, estamos hablando de 2010, 2011, que veníamos de la 125, yo me sentía con muchas ganas, ya había vuelto a militar, obviamente había vuelto a creer en las cosas en las que ya no creía en los 90, y cuando vi que podía meter toda esa pasión en un guión de stand-up, hacerlo sobre el escenario, despertar pasiones alegres, que la gente aplaudiera y se riera y después me agradeciera, eso fue como, bueno, ya está, nací para esto, quiero hacerlo toda mi vida. No sé si voy a poder hacerlo toda mi vida, he descubierto que depende muchísimo del contexto político nacional, pero bueno, mientras se pueda lo voy a seguir haciendo.
Aparte, con toda la repercusión que se tiene a veces, Emanuel, o manejar cierta cintura política, ¿no? A la hora de hacer humor político, ¿verdad?
Sí, me parece que más que el desafío de tener cintura política, me planteo el desafío de ser coherente con mis convicciones, ¿no? No esquivar nunca el bulto porque no me gusta el bulto, pero digo, si viene un problema, si hay que admitir que estamos en problemas, y bueno, hay que hacerlo. Yo sigo mucho el ejemplo de Cristina recién. Formamos parte de un gobierno que no está cumpliendo con todas las expectativas. ¿Qué hacemos con eso? Si me hago el gil, si esquivo eso, va a dejar de ser auténtico mi discurso, va a dejar de ser auténtico mi humor y por ende la gente que me sigue, la poca gente que me sigue o la mucha gente que me pueda seguir, me va a ver como un mentiroso, como un fantoche, me va a ver como un acomodaticio. Y yo, la verdad que no me interesa eso, me interesa que la gente que siga mi noticiero ahí en YouTube, el Peroncho Delivery, o que me vaya a ver a los espectáculos, sepa que les estoy hablando de la verdad, desde el corazón, de lo que yo entiendo como verdad, ¿no? Sabiendo que no existe una verdad absoluta, cada uno tiene lo suyo, pero yo, si hoy tenemos que admitir que viene complejo, prefiero tratar de hacer humor desde esa admisión que hacerme el gil y hablar de otros temas.
Mencionaste hoy a Horacio Rodríguez Larreta, no lo mencionamos todavía, y bueno, ahora justamente de eso te voy a preguntar, de el capitán del bridge, de Mauricio Macri.
El prepucio de sofá, la úlcera de hamaca paraguaya, el hombre que tuvo que dibujar un amanecer para ver uno con sus propios ojos. Sí, señor. Bueno,
Capitán Beto también.
el capitán Reposera le decían, el capitán.
También, y Capitán Beto porque vetaba las leyes, ¿viste?
Claro, capitán Beto con B corta, sí, cuánto Beto es. Sí, el hombre que tuvo como política de Estado más inclusiva el espionaje ilegal. Viste que el espionaje ilegal fue la AUH del macrismo, fue su política más inclusiva. Espiaron a todos, a todas, a todos, a los que estaban tomando todo y también. Espiaron a todo el mundo y aparte con una torpeza llevaron adelante ese espionaje porque dejaron más huella que gato en panadería. Dejaron mucho, se creían muy impunes, ¿no? Y mucha torpeza porque vos fíjate, contrataron a 700 espías para la AFI, 700 espías para seguir a Cristina y ninguno de los 700 se dio cuenta de que Cristina estaba escribiendo un libro. Ninguno de los 700 se dio cuenta de que Cristina no iba a ser la candidata. Son muy torpes, muy brutos, dejaron un montón de pistas. Además, se infiltraban en nuestras organizaciones y los infiltrados eran igual de brutos. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que están infiltrados? Había problema en Plaza de Mayo, quilombo, iba uno y escribía en el Cabildo: la policía apesta. ¿Apesta? ¿De verdad escribiste apesta? Ninguno de nosotros habla así. Ninguno de nosotros escribiría apesta. Ni los de Nuevo Encuentro, que son los más chetos, escriben apesta. Nosotros no ponemos eso. Se está viendo mucho los Simpsons. Rompen todo en el estreno de una película de Santiago Maldonado, hacen un graffiti, una A adentro de un corazoncito. ¿Con quién estás militando? ¿Con el Chapulín Colorado? Eso no vamos a dar cuenta que está infiltrado. Hay una historia de un infiltrado que es hermosa, hermosa la historia. La cuenta Tony Coleman, está en los expedientes de espionaje ilegal del proyecto AMBA ahí de María Eugenia Vidal. Se infiltra uno de la AFI en un comedor de la organización Barrios de Pie de La Matanza. Se sube al techo para poner una cámara y un micrófono. Cuando está poniendo la cámara y el micrófono, se rompe el techo del comedor y se cae el tipo, se quiebra la cadera y pasa esa fractura como accidente de trabajo.
Accidente de trabajo, nada.
Accidente de trabajo, sí, eso. Y yo no dejo de imaginarme la escena en la que se cae el tipo del techo del comedor en Barrio de Pie, en La Matanza, y van los compañeros y la compañera de Barrio de Pie a ver qué pasó, porque se oye un ruido y lo ven tirado en el piso, ven el techo roto y le preguntan: Rubén, ¿qué estabas haciendo arriba del techo? ¿Y por qué carajo tenés OSDE? Ha dejado tantísimo material. El macrismo para los humoristas políticos era como un supermercado abierto a las 24 horas. Todo el tiempo había material, todo el tiempo, por su forma de hablar, por su incapacidad para comprender textos, cómo se trababa, lo imposible que le resultaba pronunciar cualquier palabra de más de 5 sílabas. Se tartamudeaba. Y el problema es que nosotros nos reíamos y no sabíamos que en el tiempo en el que se demoraba en decir institucionalidad, ya estaba fugando $500,000 afuera. Ese era el problema, ¿no? Porque también ha sido el capitán de la fuga, de la evasión. Ahora, se quiso autoperdonar $70,000,000,000. Y ahora volvieron a suspender, se vuelve a suspender la causa Correa. O sea, cobrarle una deuda a Macri es más difícil que hacerlo pagar un impuesto, es más difícil que hacerlo trabajar. Es tremendo. $70,000,000,000. ¿Y cómo hizo para deber tanto? ¿Cómo hizo? Yo a veces me quedo debiendo 8.000, 9.000 pesos la tarjeta de crédito. Hay un tarado que me llama todos los días del banco para que vaya a pagar. Todos los días me llaman. Yo lo atiendo y le digo: maestro, ¿cuántas veces lo llamaste a Macri? $70,000,000,000 debe. ¿Por qué no puede pagar?
Me encanta. Peroncho, bueno, Macri es uno de los personajes que más te ha dado letra. No es te ha dado letra, te ha dado qué decir.
Sí, sí.
Actualmente, ¿cuáles son esos personajes políticos que son los que más utilizás para tu espectáculo?
No, sin lugar a dudas, Mauricio Macri, me parece que él es la centralidad ahí, la continuidad probablemente sea Horacio Rodríguez Larreta, pero a mí me parece que hay un montón de cosas del macrismo sobre las que hay que seguir haciendo memoria porque han sido injusticias tremendas.
Total. O sea,
la tremenda dificultad que tiene este gobierno para recuperar la patria tiene muchísimo que ver con esos $45,000,000,000 que tomaron y que se fugaron. Digamos, debemos $45,000,000,000 de los que no quedó ni un puente, no quedó un cordón cuneta.
Dijo Cristina hace un rato, hace 5 años no teníamos esa deuda.
Exacto. Entonces, no es que salimos, no es que cuando al ganar de nuevo las elecciones empezamos de cero, no, ni siquiera de menos 10, empezamos de menos 100 mil millones, porque son 45 mil millones del FMI y más de 50 mil millones de los acreedores privados, o sea, son 100 mil millones de deuda más 100 mil millones de guita que no está, que está fugada. Entonces es muy difícil y hay que seguir haciendo memoria porque tuvimos un gobierno de estructura mafiosa, que sobre la que nadie estaba respondiendo. No tienen que dar ninguna explicación. Tiene una protección mediática extraordinaria. Nosotros durante el macrismo hacíamos chistes de que Macri parecía la mafia, pero lo hacíamos como una especie de metáfora, como un recurso literario, como una figura, porque nos resultaba parecido a una mafia. Pero está demostrado, hay investigaciones. Lean el libro de Rocco Carboni, hay dos libros con una investigación pormenorizada que demuestra que Mauricio Macri forma parte realmente de una mafia. De la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa, que acá, atención, me parece un gesto de justicia poética que Mauricio Macri, de todas las variedades de mafia, pertenezca a la calabresa, o sea, la que viene con salame. Ahí, voy a decir, está bien, no va a ir preso, pero justicia poética tiene, no se puede negar, no se puede negar. Entonces, hay que seguir hablando de estos temas. Porque ellos, el negocio de la oposición es instalar la idea de que las dificultades que tiene este gobierno actualmente tienen que ver con este gobierno y nada más. Y no.
Claro. Fíjate la encuesta, Emanuel. La encuesta que se había realizado de quién pensaba la gente que era el gobierno que había tomado la deuda con el Fondo Monetario y la distorsión informativa que hay y que notamos en esa encuesta. Más del 45% cree que la tomó el gobierno de Alberto Fernández, cuando sabemos lisa y explícitamente que la hizo el gobierno de Mauricio Macri. Justamente de eso estamos hablando.
Claramente, claramente. Lo que pasa también que ellos han logrado un aparato de comunicación tal que cualquier cosa que dicen se amplifica, se convierte en agenda nacional, y en general las cosas que dicen son mentiras. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay un trabajo constante de hacerle creer a la gente que absolutamente todo lo malo que sucede en la Argentina tiene que ver con el peronismo y con Cristina.
Imagínate hoy Milei. Esto. ¿Qué opinas acerca de este personaje hoy diputado provincial por Buenos Aires? Que volvemos al tema anterior, ¿no? Que sí. ¿Qué tiene que ver con nosotros que hoy estemos hablando de él? Pero bueno, nos lo meten a través de estos medios hegemónicos, sí, sí. Y bueno, y es inevitable en algún momento...
Es lo que quieren hablar. Instalar.
Sí, claro. Sí, lo instalan hasta que les sirve, porque ahora es un problema de ellos, ¿no? Ahora como se dieron cuenta de que les sacan mucho más votos a ellos que a cualquier otra fuerza política, ahora lo están matando. Ahora, el otro día vi una entrevista insólita en donde Jonathan Viale entrevistaba a Milei y le preguntaba 5 veces cómo se financiaba el Frente Avanza Libertad o la Libertad Avanza. 5 veces. Nunca había visto a Majul haciendo 5 veces una repregunta a un político de derecha. Es un hecho histórico. Para mí es un hito. Hay que ponerlo en el calendario. Cuando se cumple un año, que sea una efeméride. Por primera vez se hicieron 5 repreguntas. Y fue real. Jonathan Viale le preguntó 4 veces cómo se financiaba. Y después se sumó otro del panel a preguntar lo mismo, ¿no? Acá vengo yo a preguntar porque te están preguntando cómo se refinancia. Y obviamente no tiene explicación cómo se financia esa fuerza que tenemos que, hay que estudiar los vínculos entre los liberales libertarios y el fascismo, porque son fascistas. O sea, los vínculos entre los liberales libertarios y el fascismo son los mismos vínculos que hay entre la leche y el queso, ¿no? Es lo mismo, un poco más podrido, nada más. Pero es exactamente lo mismo. Hablan de libertad y nos niegan todos los derechos, hablan de libertad y votaron en contra del proyecto de ley para el tratamiento integral del VIH. O sea, son claramente fascistas. Hablan de libertad y votan en contra de la regulación estatal y de la legalización del cannabis del medicinal. Entonces, hablan de libertad y votan en contra de nuestros derechos. Y votan en contra de los nuevos derechos. O sea, son lo contrario de la libertad, por supuesto. Ahora se están encargando ellos mismos, o sea, los de Juntos por el Cambio, en la Nación Más, en esa unidad básica que es de ellos, de la Nación Más, de esmerilarlo un poco a Milei. Lo exponen bastante. Le preguntaron por la hermana y fue muy turbio ese coso, ese momento, no sé si lo vieron. Le preguntaron cuál es la relación con la hermana y él dijo que la hermana iba a ser la primera dama si él llega a ser presidente. Muy oscuro. Yo no sé qué es más.
Encima la respuesta también de Feynman, ¿no?
Sí, sí, te recostás en tu hermana. Claro. Sí que te recostás. Y se lo dijo dos veces.
No, es tremendo, es tremendo. Emma. Sí, no, realmente son grandes valores para fomentar contenido humorístico, ¿no? Realmente, son personajes. Yo más que nada te quería preguntar, a ver, una opinión. Bueno, ya Claudia te preguntó de Milei. Algunos dicen que es hijo de Benny Hill, ¿no? Sí. Yo le encuentro ahí algunas similitudes. De José Luis Espert. Y de Patricia Bullrich.
Sí, Esper me parece como el más bobo de ellos. El más bobo de ellos porque cuando tiene como una... Es más elocuente, tiene una facilidad de discurso que Milei no. Milei cuando se sale del guión... Milei claramente es una persona que tiene muy buena memoria. Se estudia muy bien los guiones. Y cuando tiene el guión estudiado, parece una persona elocuente. Su discurso fluye. Pero apenas lo corren un poquito, empieza con el digamos sea, y no lo saca más, se empantana ahí. A Espert no le pasa esto, tiene mayor elocuencia, tiene un manejo del vocabulario, pero no se le cae una idea. Es un retrógrado absoluto, y me parece que a pesar del esfuerzo que está haciendo ahora, el esfuerzo mediático que está haciendo ahora Cambiemos, para darle a José Luis Espert más trascendencia que Milei, no la tiene. No tiene votos, no tiene militancia detrás, no tiene el mismo fenómeno de juventud que sí tiene Milei, un fenómeno reducido, exagerado por los medios, pero fenómeno al fin, sin lugar a dudas, y Espert no lo tiene. Por ende, a mí no me parece tan peligroso, porque además es todavía más caricaturesco que Milei en su caracterización ideológica de lo que está sucediendo. Y Patricia Bullrich, bueno, también da mucho material, material terriblemente. A mí me parece también un dato toda su trayectoria política, su trayectoria política desde de Montoneros a este antiperonismo furioso, su pensamiento... Pensamiento entre comillas, ¿no? Es un decir, pero digamos su conjunto de ideas sin articulación entre sí. todas reaccionarias, conservadoras, violentas, estigmatizantes. Es un personaje peligroso, que tiene una cierta llegada y que se ha renovado también en el manejo de las redes sociales por fuera de la atención de los medios hegemónicos. En su canal de TikTok, sí me parece que es tiene ahí algo medio como... entre divertido y bizarro, que genera una adhesión que Espert no, que Milei sí, y que hay que prestar un poco de atención. Pero también, cada vez que hablan, quedan expuestos en su brutalidad. Ninguno de ellos podría encarar un discurso de una hora y media como el que acaba de pronunciar Cristina Fernández, ¿no? Sin leer nada. No, ninguno de ellos podría encarar una hora y media de cadena nacional. Todos son... TikTokers, en el sentido de apariciones muy cortitas, efímeras, fugaces, y en el caso de Patricia, además le agradezco porque muchas de esas apariciones están ligeramente alteradas por lo etílico, y eso le da un cierto encanto. Hay que decirlo. Ella saliendo de un bar en Río Cuarto y diciéndome sí, que quiera andar armado, que ande armado. Siendo ministra de Seguridad, es un peligro, pero para un humorista, yo como humorista lo agradezco. Imagínate, sale envalentonada con un par de copas y dice, bueno, el que quiera andar armado, que ande armado. Y te da un mes de material.